Este es el episodio 14 con el profesor Marcos Salt. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran placer de conversar con el profesor Marcos Salt sobre la ciberdelincuencia. El profesor Salt nos comenta sobre el objetivo del Convenio de Budapest, la ciberdelincuencia, la evidencia digital y su acceso. Nos habla sobre las formas novedosas de la obtención de evidencia como el allanamiento digital, el agente encubierto digital, la encriptación, la deep web, entre otros, y su comparación con el concepto clásico de la prueba física. Posteriormente se refiere a la eficiencia y las garantías penales y procesales en el entorno digital y su compatibilización entre sistemas. El profesor Salt nos habla sobre la validez, el valor y la obtención de la prueba frente a órganos judiciales y sobre el papel de las empresas internacionales como Google y Facebook. Además nos comenta sobre el exhorto internacional, la cooperación voluntaria y el segundo protocolo del Convenio de Budapest. Reflexiona sobre la cooperación semiformal, los delitos de pornografía infantil y los programas troyanos utilizados por los estados. Finaliza el episodio refiriéndose a la realidad latinoamericana, las legislaciones nacionales, la Convención de Budapest y la fundamental importancia de la capacitación en la región. El profesor Marcos Salt es abogado especializado en asuntos penales, es socio en Salt y Sergi Abogados, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es director del programa de posgrado sobre cibercrimen y evidencia digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y consultor del Consejo de Europa en proyectos vinculados a la problemática de los delitos informáticos y obtención de evidencia digital en procesos penales. Fue elegido miembro del Buró del Comité de la Convención contra la Delincuencia Informática del Consejo de Europa para el periodo del 2018 al 2020 y es miembro del Comité de Redacción del Segundo Protocolo Adicional de la Convención de Budapest. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Si quieres recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y otras de jurisprudencia internacional, solo debes mandar un email con asunto registro al correo hablemosdi@gmail.com. hablemosdi@gmail.com. Recuerden que el podcast es gratuito. Sin embargo, hemos agregado opciones de suscripción que te permitirán obtener mayores beneficios, tales como chats en vivo, acceso anticipado a los episodios y acceso a contenido adicional exclusivo en la sección de suscriptores. También puedes aportar al podcast con una aportación única y ayudarnos a que sigamos creciendo juntos y creando contenido del más alto nivel en español. Visita el link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios para descubrir lo fácil y módico que es apoyar el podcast. Tu suscripción es importante. Ahora, empecemos. Bueno, bienvenido al podcast, profesor Marcos Salt. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que ha tenido una semana bastante complicada, así que mucho más razón para agradecerle su presencia el día de hoy con el podcast que vamos a grabar. La conversación del día de hoy va a girar alrededor de lo que es el convenio sobre la ciberdelincuencia, conocido también como el Convenio de Budapest. El informe explicativo del convenio reconoce que la revolución de las tecnologías de la información ha modificado radicalmente a la sociedad y probablemente seguirá haciéndolo en un futuro cercano. Y que por consiguiente, el derecho penal debe mantenerse al corriente de estos desarrollos tecnológicos que ofrecen oportunidades muy sofisticadas para hacer un mal uso de las facilidades del ciberespacio y perjudicar intereses legítimos. Teniendo esto en mente, profesor, y para dar inicio, me gustaría que nos comentara un poco sobre la historia detrás del convenio y que de forma introductoria nos mencione los objetivos principales del mismo.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, por la invitación. Es un placer. Sí, estamos todos en tiempos complicados, pero hay que hacerse también un espacio para poder charlar con amigos y poder también compartir ideas. Así que te agradezco mucho, Edgardo, que hayas pensado en mí para tu podcast. La verdad que incluso si uno va al reporte explicativo de la convención, obviamente no quienes redactaron la convención no podían prever, o sea, previeron que iba a haber una revolución, un cambio sustancial a través del ingreso de la tecnología en el sistema penal, pero obviamente no podían prever que esto iba a ser tan fuerte como estamos viendo ahora, quizás como un producto de lo que yo he denominado en algunos trabajos como el efecto acelerador del COVID. O sea, el COVID lo que hizo es acelerar procesos que ya se iban a dar igualmente en la sociedad, simplemente que los trajo más temprano en el tiempo. Lo que se advirtió plenamente al inicio del trabajo, pensemos que la convención empieza a funcionar desde el año 2001 y quienes la redactaron hicieron sus trabajos en 1998, 1999, con lo cual hay que reconocerles que han tenido una capacidad de vislumbrar el futuro enorme, enorme. Y ahí había grandes profesores y grandes, es una convención realizada realmente por expertos. Por ponerlo en términos así, que no se enojen conmigo los diplomáticos, no es una convención redactada por diplomáticos clásica. Ahí estaba profesor Ulrich Sieber de Alemania, Betty Shade de Estados Unidos, gente que tenía experiencia práctica en el problema que estaban tratando. El objetivo principal era hacer una convención internacional con alcance internacional que previera todos los problemas del delito informático, de lo que es el cibercrimen, pero la gran ventaja que tuvo es advertir que no alcanzaba simplemente con tipificar delitos y entonces establecer determinadas conductas delictivas, sino que previó al mismo tiempo cómo investigar en entornos digitales. Y entonces previó normas procesales pensadas para la investigación en entornos digitales, no limitadas solamente a los ciberdelitos, sino que tuvieran alcance a la investigación de cualquier delito. ¿Qué es lo que vieron ellos de entrada? Que el problema que ellos estaban trabajando como convención de cibercrimen iba a quedar en algún momento acotado. Que iba a haber, por ponerlo de alguna manera, una ampliación del concepto de delito informático, porque en un futuro todos los delitos iban a tener un componente de entorno digital, informático, en el sentido de que o iban a ser cibercrímenes o podían llegar a ser crímenes cometidos por medios tecnológicos, o podía suceder que en un crimen que no tuviera absolutamente nada que ver con lo tecnológico, fuera necesaria obtener prueba digital. Entonces, frente a eso dijeron, bueno, vamos a poner cuáles son los delitos que los países deberían tener en sus legislaciones internas, cuáles van a ser las normas procesales para investigarlo, y algo muy importante, en espejo con estas normas procesales, cómo son las normas de cooperación internacional. Entonces, ¿por qué digo en espejo? Porque para poner un ejemplo, así como se prevé que cada país tiene que tener legislado a nivel de su derecho interno el aseguramiento de datos, o sea, la posibilidad de que un fiscal le pida a un proveedor de servicios que asegure como medida probatoria, como una cautelar probatoria, que asegure un dato por si lo llega a necesitar. O sea, por ejemplo, yo sé que te voy a investigar, Edgardo, por un delito de amenazas que has cometido o que creo que cometiste por medios tecnológicos. Todavía no tengo elementos de prueba para acceder a tus datos de conectividad, de direcciones IP, de todo lo que son tus datos abonados, tus datos de tráfico de comunicaciones, pero para evitar que se borren, pedirle a un proveedor que lo asegure. Bueno, eso mismo que está previsto a nivel de las normas de derecho procesal también está previsto con carácter internacional. O sea, está previsto cómo hacerlo cuando el proveedor no está en el mismo país donde está el fiscal, sino que está en otro país. Entonces, todo esto eran los objetivos de la convención, y algo muy importante es que, porque si uno toma el texto de la convención, y esto lo van a ver en un montón de artículos académicos, mucha gente dice, bueno, la convención quedó vieja. Y es cierto, estos eran problemas, si bien han sido han tenido una visión de futuro muy importante que les permitió prever cosas que todavía hoy tienen una gran aplicación, incluso con el cambio que sufrió el entorno digital, hay cuestiones que requieren modificaciones. Y la ventaja que tiene que la convención tiene previstos mecanismos que permiten actualización. Y entonces hoy se está trabajando en un montón de cuestiones que tienen que ver con básicamente, y lo más importante, lo que es el segundo protocolo adicional que va a trabajar sobre todo lo que es la necesidad de accesos transfronterizos de datos. Un tema sumamente complejo que para mí es la gran revolución, el gran cambio de paradigma que se viene en la cooperación internacional y que está generando mucho problema entre los países, especialmente si uno toma como ejemplo, no sé, el problema entre Estados Unidos y la Unión Europea, por poner dos bloques, en donde se está manifestando muy claramente la dificultad en la transferencia de datos vinculada a diferentes regímenes de protección de datos personales. Ahora, no es que no lo vieron, el problema lo vieron. No podían prever que iba a ser tan grande, pero si uno va al reporte explicativo, uno encuentra párrafos donde cuando trabajaban este tipo de temas no había acuerdos entre los países. Entonces, concretamente, en lo que tiene que ver con el acceso transfronterizo, el reporte explicativo dice que hace una norma básica, pero que va a haber que revisarla en algún momento. Bueno, el momento llegó ahora. Y llegó de manera muy acelerada por esto que estoy señalando. El COVID generó una revolución en donde, si bien ya se hablaba de un cambio de paradigma en las investigaciones penales a raíz de la incorporación de la prueba digital, este cambio de paradigma que se podía haber dado en un proceso más largo, se dio todo de golpe, ¿no? Y hoy realmente ha habido una modificación absoluta entre lo que era investigar un delito antes y lo que es investigar un delito a partir de ahora, ¿no?
Perfecto, gracias por esa imagen general. Creo que vamos a tocar un poco ahora, vamos a detenernos un poco en algunos de los conceptos que menciona y me gustaría iniciar con lo que es la evidencia digital en sí. En uno de los artículos que ha publicado, usted menciona que existen formas novedosas que van a resultar necesarias para obtener esta evidencia digital hoy en día. ¿Cuáles son esas formas novedosas a las que se refiere? ¿Y qué es lo que va a generar o está generando actualmente una aceleración sobre este proceso?
Y si uno va a lo que antes uno llamaba viejos problemas de la prueba digital, digamos. Uno veía antes, decía, viejos problemas de la prueba digital son los que solucionó en alguna medida las propuestas de la Convención de Budapest. Había que tener, era necesario. Ustedes piensen que entramos en este proceso sin modificaciones normativas. O sea, yo parto de la base de decir como hipótesis, digo, la prueba digital significa un cambio de paradigma en términos científicos en relación a lo que eran los procesos anteriores basados en la prueba física, digamos. O sea, yo tenía todos los procesos penales en donde lo que era lo importante. Lo importante eran los testigos, los peritos, los reconocimientos lugares, o sea, todo lo que nosotros podemos ver a través de nuestros sentidos. O sea, lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Esto cambió radicalmente porque empiezan a ser reemplazada la prueba física por prueba digital, que tiene una característica ontológica totalmente diferente. No es perceptible por los sentidos, tiene características absolutamente diferentes. Requiere una traducción de un técnico para traernoslo al mundo real. Digamos, son ceros y unos que necesitamos traer al mundo real. Entonces, ¿cuál fue el primer intento? El primer intento fue, bueno, aplicamos las normas por analogía. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, un registro y secuestro de datos adentro de una computadora, lo hago sobre la base de las normas que están previstas para un registro y secuestro de elementos físicos en un departamento, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la adaptación de la Cuarta Enmienda, en Europa, la adaptación de las normas que prevén la protección del domicilio y los papeles privados. Digamos, en los países de la región de América Latina, algo parecido por nuestra característica de derecho europeo continental. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que uno advierte claramente que no es lo mismo revisar un domicilio que revisar los datos en una computadora, por un montón de motivos que, si querés, después nos extendemos un poco. Ahora, estos problemas fueron solucionados en las legislaciones que entonces empezaron a prever normas y prácticas de cómo trabajar en aseguramiento de datos, orden de obtención de datos, cómo establecer el registro y secuestro de datos de una computadora diferente a lo que es el allanamiento de un espacio físico, cómo interceptar datos de tráfico y datos de contenido en línea, que no es lo mismo que interceptar una comunicación telefónica, que era lo que estábamos acostumbrados. Ahora, esos son viejos problemas de evidencia digital, pues ya fueron solucionados los códigos viejos para los países centrales. En los países de la región de América Latina no tanto, porque no lo tenemos todavía del todo regulado. Uno puede encontrar países que sí han avanzado. Colombia ha introducido normas en su sistema procesal, República Dominicana, algunos intentos en otros países, hay un proyecto muy interesante en Chile, digamos, pero todavía sigue siendo un tema que tenemos que analizar. Ahora, después surgieron nuevos desafíos tecnológicos, la encriptación, la posibilidad de navegación oculta, la deep web, la posibilidad de alojamiento de información en la nube, o sea, la posibilidad de que la información ni siquiera esté. O sea, yo puedo tener una muy linda norma redactada de cómo hago un registro y secuestro de una computadora. Pero si yo llego a la computadora de Marcos Salva con una orden de allanamiento, con lo que sea, y la computadora tiene todos los archivos encriptados, o la información la tiene alojada en un servidor que está en Rumania, digamos, evidentemente, por más que tenga esa norma, no me va a servir. Entonces, esto requirió de estos nuevos desafíos tecnológicos. En la obtención de evidencia requirió también de nuevas herramientas por parte del Estado. Y obviamente estas nuevas herramientas son de una mayor intrusión en la intimidad de las personas, con lo cual requiere de nuevas regulaciones. Es como si fuera un juego en donde yo tengo nueva necesidad traída por la tecnología, el Estado genera nuevas herramientas y después yo necesito limitarlas para que esto no se convierta en un estado de vigilancia total. Entonces ahí te aparecen los problemas de el agente encubierto digital, las técnicas de remote forensic, que no es ni más ni menos que mandar un troyano a la computadora a los imputados, por ejemplo, para poder destrabar las claves de desencriptación, y los accesos a información en extraña jurisdicción, que no están todavía del todo solucionados, que son básicamente cuando yo estoy en un país A y necesito obtener información que está alojada en un servidor en un país B. Y entonces, si voy a usar los canales de cooperación tradicional, esto no va a llegar nunca porque los exhortos no van a llegar a tiempo. Entonces, hay mecanismos de acceso directo a esa información. Entonces, ¿cómo validar esa prueba? Es todo un problema, genera nuevos desafíos que tenemos distintas posibilidades. O hay acuerdos internacionales para, de alguna manera, regularlos, o vamos a entrar en una jungla en donde cada país va a tomar las medidas por su cuenta. Y un poco, en este momento estamos en esa situación, con una idea de respeto del derecho internacional para que esto no se generalice, pero con situaciones que ya se están dando. Para poner un ejemplo, si yo estoy en Estados Unidos, un fiscal en Estados Unidos está investigando la venta de drogas o de cualquier hecho ilícito que está sucediendo en la Deep Web, digamos, y ve que no tiene formas de investigarlo sin utilizar alguna de estas nuevas herramientas, y decide implementar un agente encubierto digital o decide implementar un programa troyano para tratar de penetrar en esa red, obviamente ni el agente encubierto digital ni el troyano van a advertir si se están pasando de fronteras. Y sin embargo, nuestras leyes siguen atadas al principio de territorialidad. Entonces, yo puedo tener un agente encubierto digital de Estados Unidos interactuando con una persona que está en Chile, en la Argentina, en Paraguay o en cualquier otro lugar. Esto va a constituir un ilícito por parte de esa persona que está investigando. La prueba que utilice va a ser válida. La información que después le transmita al tercer país va a poder ser utilizada. Todas estas cuestiones se están solucionando hoy informalmente, digamos. No hay un tratamiento formal que esté absolutamente regulado, y creo que esto es uno de los grandes desafíos en los que está inmerso hoy el mundo del derecho y la cooperación internacional, de que tiene que tratar de solucionar, y si no vamos a entrar en un sistema en donde cada país va a ir tomando decisiones por su cuenta, que es lo que por ahora viene sucediendo.
Bueno, nuevamente tocaste puntos importantes: la cooperación, la eficacia y validez de la prueba, el acceso transfronterizo, y quisiera indagar un poco más en cada uno de estos puntos, pero primero me gustaría preguntarte cómo se puede compatibilizar lo que es la libertad en Internet con la necesidad de dotar a la justicia penal, que mencionabas, de herramientas para la persecución de los delitos informáticos y la obtención de pruebas en entornos digitales, teniendo en especial consideración de aquellos derechos humanos y las garantías penales y procesales propias del Estado de Derecho. ¿Existe alguna ecuación que permita que existe una compatibilidad entre estos elementos?
Este es el gran desafío al que nos enfrentamos, y que creo que va a ir, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, el tema de eficiencia, garantías en cualquier cuestión que se trate de implementar en materia penal ha estado siempre presente, y en la búsqueda de un balance constante. Simplemente lo que está pasando es que esta discusión entre eficiencia y garantía se traslada al entorno digital. Antes lo veíamos muy claramente en el mundo físico, ahora se traslada al entorno digital. Con una complicación mayor, y es la necesidad de compatibilizar sistemas que no son del todo similares. Tratar de compatibilizar el sistema de protección de datos fuerte implementado en todos los países de la Unión Europea con el sistema de protección de datos de Estados Unidos, por poner un ejemplo, no es sencillo. No es sencillo. Entonces, esto empieza a generar muchísimas fricciones entre los países que es necesario solucionar antes que esto se traduzca en mayores problemas diplomáticos y para las investigaciones. Ahora, obviamente requiere una redefinición de cómo funcionan las garantías. Y acá no hay que olvidarse algo, porque hay en juego, como suele suceder en estos balances de principios, hay un interés del Estado de investigar los delitos, un interés de las víctimas de que los delitos se puedan investigar, y también un interés de todos los ciudadanos que no nos estén investigando constantemente. Si a esto nosotros agregamos todas las nuevas metodologías que están implementando los Estados y que se han acelerado con el tema del COVID, que tienen que ver incluso con la utilización ya no de personas investigando, sino de programas, sistemas de inteligencia artificial, técnicas de reconocimiento facial, big data mezclado con inteligencia artificial, las garantías están en un riesgo constante. O sea, las garantías tradicionales, especialmente la intimidad tal cual las conocemos, están en un riesgo constante. Y el balance al que se llega internacionalmente también va, esto es una opinión personal, también va dependiendo de las épocas y de otros hechos políticos. Si uno va hacia dónde se orientó el mundo después del 11 de septiembre y los ataques posteriores, fue hacia una ampliación de los poderes estatales en términos de vigilancia tecnológica. Si uno ve los cambios que se produjeron post-Snowden, uno ve un retroceso de estas facultades del Estado y mayor preocupación por las garantías. Entonces, no sé, para poner un ejemplo, la directiva europea del año 2006, estableciendo obligación para todos los países de que haya leyes de retención de datos de tráfico y comunicaciones de todos los ciudadanos, fue posteriormente dejada de lado por, o sea, esto fue una disposición expresa de la Unión Europea, que es dejada de lado posteriormente por las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que creo yo tienen mucho que ver también con las revelaciones del caso Snowden y darse cuenta de que estas cosas tienen un cierto riesgo para la privacidad de todos los ciudadanos. Entonces, depende de relación entre los países, pero también de políticas coyunturales de lo que va pasando en el mundo, ¿no? Y en esto, vuelvo a insistir, todo lo que está sucediendo con el COVID no va a ser un tema menor. Seguramente dentro de 50 años se va a estudiar como un cambio disruptivo lo que tuvo que ver con todo lo que tiene que ver con las técnicas de investigación en entornos digitales, el COVID como una cuestión que fue muy disruptiva, ha permitido introducir determinadas tecnologías con una finalidad que dudo que después se vayan.
Vale, perfecto. Y en ese sentido me gustaría volver ahora a retomar un poco lo que es la validez y el valor de la prueba, en especial ante tribunales nacionales o incluso ante tribunales internacionales. Mencionas que no existe una regulación sólida y hasta cierto punto los estados están haciendo lo mejor que pueden bajo un entendimiento general, pero sin ninguna normativa específica. Y teniendo esto en mente, ¿cómo se puede determinar la validez y el valor de una prueba, especialmente cuando estas son obtenidas a través de canales privados de comunicación, ya sea que se contacte directamente una empresa, o incluso cuando estas son bajadas directamente por la persona que presenta la prueba, digamos YouTube? Hemos visto que al menos en lo que sean jurisdicciones internacionales se utilizó videos de YouTube precisamente de grupos armados como prueba. ¿Cómo se determina la validez de esto y cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta el sistema judicial ante esto?
Es muy casuístico. Esto obliga, está generando una gran carga hacia el sector justicia de definir cuestiones que no se han logrado definir a nivel normativo y a nivel de pactos internacionales. Entonces, son los operadores judiciales los que están teniendo que decidir caso por caso. Vamos a un ejemplo de algo que sucede todos los días. Hoy por hoy existe lo que se llama cooperación asimétrica con las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Digamos, si yo estoy en Bélgica, en Alemania, en Holanda, en Argentina, en cualquier país y necesito un dato, estoy en una investigación penal, en el marco de una investigación penal concreta y necesito un dato de Facebook, de Google, de Microsoft, de cualquiera de las compañías, tengo forma de obtener ese dato sin pasar por los canales de cooperación internacional, que además no me darían respuesta porque no llegarían a tiempo. O sea, yo evito el sistema del exhorto internacional con una comunicación directa con la compañía. ¿Por qué lo de cooperación asimétrica? Porque la cooperación internacional está pensada país a país. Lo que ningún tratado previó es la posibilidad de la cooperación directa entre un país con una empresa de otro país. Y esto, entonces, y ahora el mundo ha tomado estas pruebas y tiene que incorporarlas de alguna manera. ¿Sobre qué base normativa? La que establecen las compañías. Si yo soy fiscal en Argentina y necesito una prueba que está en Facebook, se la voy a pedir a Facebook a través de su portal, conforme las normas que el mismo Facebook estableció. Algunos países, algunas compañías piden que haya una firma judicial, otras se les alcanza con que haya una orden del Ministerio Público. Algunas lo mandan por mail, otros tienen portales de cooperación con Fuerza de Seguridad Extranjera. Y la prueba me va a llegar, digamos. O sea, datos de tráfico, datos de abonado me van a llegar. Por ejemplo, si yo necesito saber los logs de conexión de una determinada cuenta de Facebook, muy probablemente me llegue. O capaz no, y no voy a tener fuerza para obligarlo. Porque se entiende, Estados Unidos ha entendido que esto es una forma de cooperación voluntaria de la compañía, que no es compulsivo por parte de una autoridad extranjera. Ahora, claro, ¿por quién viene firmado eso? Viene firmado por nadie, digamos. O sea, me va a llegar esa información, pero no viene firmada por nadie, no trae las apostillas que están en todos los tratados internacionales. Y desde el punto de vista del sentido común está bien que sea así. El problema es que el sentido común no está avalado por las normas, digamos. Entonces, estas pruebas yo después las tengo que usar de alguna manera. Cada país está buscándole la interpretación jurisprudencial para poder utilizar estas pruebas. Entonces, algunos dicen, bueno, lo he recibido como cooperación voluntaria, es un inicio de la investigación, no es la única prueba que tengo para el juicio. Ahora, la fiabilidad de esa prueba está de alguna manera dañada por el tema de no contar con un pacto internacional que lo prevea. Situación, por ejemplo, que se está debatiendo en el segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest, lo cual sí le daría ahí un ámbito de validez. Y al mismo tiempo genera desbalances, porque esto que se han aceptado las empresas americanas, por ejemplo, no lo han aceptado las empresas europeas o las de Argentina o las de Chile. Entonces, si un fiscal en Estados Unidos requiere un dato de un proveedor de servicio, no sé, de la Deutsche Telekom en Alemania, no se lo va a poder pedir de manera directa porque la Deutsche Telekom le va a contestar que no se lo puede dar porque ese dato está protegido por la Directiva Europea de Protección de Datos Personales. Entonces, claro, si esto no se soluciona en un futuro inmediato, es muy probable que en algún momento Estados Unidos cierre el grifo y diga, no, miren, ¿saben qué? Mis empresas tampoco van a dar los datos. Si eso llegara a suceder hoy, como la gran mayoría de las investigaciones lo que requiere es de los datos que están alojados en las grandes compañías que están en Estados Unidos, digamos, entonces eso de alguna manera está funcionando así, pero este desbalance puede generar problemas en el futuro si alguien decide cortar esta cooperación voluntaria. Prácticamente hoy, para poner un ejemplo de un delito, sin esa cooperación voluntaria, hoy sería prácticamente imposible investigar la gran cantidad de casos que ustedes ven en los medios de abusos de abuso de menores en línea, abuso sexual infantil en línea, o lo que antes se llamaba distribución de pornografía infantil. Sin la cooperación de los proveedores de Internet, esto no sería prácticamente posible investigar. Imagínense lo que eso podría llegar a generar, ¿no? Y sin embargo, eso está atado, lo que nosotros decimos aquí, perdonen la expresión, nosotros acá en la Argentina lo decimos, está atado con alambre, digamos. O sea, no está solucionado sobre base sólida, sino que está atado con alambre. Ya está ahí, agarrado. De hecho, si uno iba a un curso para fuerzas de seguridad dado por fiscales de Estados Unidos, no sé, hace 15 años, los fiscales le hubieran dicho que eso no se podía hacer. O sea, que uno no podía comunicarse directamente con una empresa de su país. Esto lo tuvo que cambiar de alguna manera, esta interpretación debió ser cambiada, porque son millones los pedidos que se realizan, y entonces ya no podían pasar todos a través del Ministerio de Justicia, entonces lo que hicieron es separar entre lo que son datos que se considera que pueden dar las compañías de manera voluntaria y datos que no, que son básicamente los datos de contenido, en donde sí hay que pasar por el sistema formal de cooperación, ¿no?
Quisiera preguntarte tres puntos muy en concreto sobre lo que acabas de comentar. Primero sería, ¿existe alguna responsabilidad de parte de esta gigantesca tecnológica de mantener, almacenar la información por un periodo de tiempo determinado? Dos, ¿este proceso de comunicación Estado-empresa se está abordando o se está cubriendo en el segundo protocolo? Y tres, ¿estas empresas participan en el protocolo, en los procesos de negociación del contenido, o están ausentes en la negociación?
Son buenas preguntas. Las empresas no están, no están participando en la negociación, obviamente, pero sí se han hecho audiencias públicas para conocer las opiniones de las compañías. En principio, yo creo que sobre ese tema se van a llegar a acuerdos. Por ejemplo, veo más fácil llegar a un acuerdo sobre todo lo que va a ser datos de abonado en situación de emergencia. Yo creo que ahí va a haber un acuerdo y que esto de alguna manera, incluso en el ámbito fuerte de la Unión Europea, va a significar una excepción a normas que hay en la directiva europea, porque creo que se ha advertido que esto es una necesidad muy, muy fuerte, y entonces yo creo que esto de alguna manera se va a lograr destrabar. Después me preguntabas, perdón, que me colgué con una de las preguntas.
Sí, la segunda era que si estos aspectos de comunicación entre Estado y empresas se están abordando dentro del segundo protocolo.
Sí, esto sí, esto se está hay normas especiales, ha habido discusiones especiales sobre esto, y ya hay normas redactadas, obviamente todavía no aprobadas, pero sobre estos temas ya hay acuerdos que prevén dos sistemas, bueno, con un sistema quizás no tan generoso como es el informal de hoy, pero bueno, pero por lo menos con un basamento normativo, Hay dos sistemas previstos, uno de cooperación directa aceptada, digamos, y un procedimiento subsidiario de lo que se llama procedimiento de endorsement, en donde, frente a determinadas situaciones, funcionaría como una especie de cooperación internacional formal, pero más con menos formalidades, más limitadas, porque sería un fiscal, por ejemplo, argentino, que envía su pedido a un órgano central en otro país, y ese otro país le da una validez para la comunicación con la empresa de su país. Digamos, pasa por un pasito formal en donde la orden que llega siempre es la del fiscal que la emitió o la del juez que la emitió de otro país, pero viene avalado por una autoridad central del segundo país donde la compañía está. Esto yo creo que va a haber un acuerdo sobre este tema. Guarda, estamos hablando que después siempre nos va a quedar un montón de países que no forman parte de la convención, ¿no? Pero por lo menos va a permitir un acuerdo entre países donde hay una gran tradición de cooperación internacional. Pero piensen que estos temas están generando incluso en bloques regionales importantes, como es el de la Unión Europea, además quizás el bloque regional más constituido, digamos, en términos de una cooperación muy afianzada, los intentos por llegar a la directiva interna de cooperación en materia de evidencia digital todavía no han finalizado, o sea, no se han solucionado. Entonces, la verdad son cuestiones difíciles de tratar, difíciles de ponerse de acuerdo, y entonces lo que prima muchas veces es que sigue funcionando el tema de este tipo de cooperación informal, que en la práctica está dando resultado, pero que nos deja abierto a muchos problemas en el futuro.
En el caso, por ejemplo, hipotético de pornografía infantil que mencionaba, ¿cómo funciona esta cooperación de carácter informal en el sentido de quién determina cuánto acceso, cuánta información se va a facilitar al que está solicitando la información de la empresa?
Es muy complicado lo que está pasando en esas investigaciones porque estamos hablando de delitos aberrantes que todos queremos de alguna manera que sean perseguidos de una manera eficiente, pero que a fuerza de ser sinceros y muchos de los principios que se están utilizando lo tratáramos de trasladar a la investigación de otros delitos, sería a veces complicado de validar en un proceso judicial. Aquí ha habido cooperación de todos los tipos que se puedan imaginar. Supónganse que si un fiscal está en España y detecta que el intercambio de pornografía infantil en lo que él está investigando excede España y que hay direcciones IP conectadas desde Chile, va a querer que Chile se entere de esto y que haga la persecución. Esa cooperación hoy se está haciendo o vía de comunicación, lo que podemos llamar, digamos, porque no es cooperación informal, tampoco podemos ponerle un semi-informal para quedar de alguna manera, porque muchas veces se hace cooperación entre ministerios públicos, o sea, un fiscal que le avisa a otro fiscal. Ahora, eso no tiene una base normativa expresa, prevista. Entonces, hay comunicación entre fiscales y hay también mucho intercambio de información a través de las vías de Interpol, que Interpol sí tiene un mecanismo de cooperación previsto, pero que no está previsto para esto. Entonces, ¿qué hace este fiscal en España? Dice, che, hemos detectado, acá tenemos gente en Chile haciendo la maniobra, yo no la voy a meter en la investigación en España, pero avisémosle a las autoridades chilenas. Entonces, habla con su oficial de enlace de Interpol, se lo avisa al oficial de enlace de Interpol, se lo avisa al oficial del otro país, por ejemplo en Chile, y este se lo comunica a las autoridades judiciales y se inicia una nueva investigación. ¿Cómo se ha validado esto? Con la idea de noticia del delito. Digamos, bueno, hemos recibido una denuncia, hemos recibido una noticia del delito y a partir de ahí se empieza la investigación. Ahora, en la medida en que las pruebas fueron obtenidas con sistemas jurídicos diferentes, muchas veces puede plantearse problemas de validez con cómo se obtuvo la prueba. Digamos, vamos a poner ejemplos absolutamente burdos, ¿no? Para que esto se entienda bien. Si la prueba se obtuvo mediante un mecanismo que es aceptable constitucionalmente en ambos países, no va a haber ningún problema. Pero vamos al ejemplo burdo. Supongamos que el segundo país que recibe la información, hay un fiscal que se preocupa demasiado en el tema y no le alcanza con lo que le trajo Interpol, sino que quiere saber cómo Interpol obtuvo esta información. Y cuando le pregunta a Interpol, le preguntan al otro país y le dicen, vamos al ejemplo burdo, lo aclaro, es burdo. Lo torturamos al tipo y en la mitad de la tortura nos dio las direcciones IP y todos los datos de conexión de la otra gente que estaba interviniendo en la red. Digamos. Si eso sucediera, obviamente, por más que me hubiera ingresado de una investigación de otro país, yo no lo podría usar. O sea, yo no podría decir que voy a usar válidamente esa prueba. Si lo que me dicen es que usaron un agente encubierto y yo no lo tengo previsto en mi legislación, bueno, entro en un gris, digamos, porque puedo decir, bueno, no significa una violación tajante a garantías constitucionales aceptadas universalmente, y la prueba se va a regir por el lugar donde fue ordenada, digamos. Esto es un principio del derecho internacional. La prueba se rige por el lugar donde se realizó, con lo cual yo podría decir que esa prueba es válida. Ahora, todo esto nos deja en una situación compleja en donde caso a caso uno tiene que ir armando la estrategia de acuerdo a cómo recibió y cómo obtuvo esas evidencias. Hay veces que las empresas se exceden en esa cooperación voluntaria que brindan. Entonces, a veces, en vez de mandar solamente datos de conexión, mandan contenido. Entonces, te mandan, por ejemplo, los videos asociados a la distribución de pornografía infantil. Entonces, eso te obliga a hacer ahí también un análisis de cómo incorporar esa prueba en un proceso. Y el problema que empieza a haber también es que las herramientas de investigación son cada vez más poderosas, no solamente en términos de imágenes de abuso sexual infantil, en todo tipo de investigación. Tenemos ya Alemania, Estados Unidos, en España está aceptado, se ha puesto en el código del 2015 la utilización de programas troyanos en la investigación penal, que son iguales a los que utilizaría un delincuente, nada más que utilizado por el Estado. En Alemania lo llaman Federal Trojaner, o sea, la posibilidad de que el Estado cree un programa troyano, se lo mande a la computadora del acusado y vea, le saque archivos de la computadora, vea con quién se comunica, le pueda obtener las claves de acceso a información encriptada. Esto está sucediendo, digamos. Ahora, es lo que yo les decía antes, si esto uno creciera que se hace manualmente, es más fácil, porque yo tengo un oficial que dice, no, miren, paro acá porque me he metido en Argentina, así que voy a suspender, o en otro país o lo que sea. Ya hemos tenido casos de investigaciones a nivel internacional donde obviamente estos programas troyanos se han diseminado por todo el mundo. Y un país, con bastante criterio, podría decir, mire, buenísima su investigación, pero usted cometió un delito en mi país. O sea, si yo mando un programa troyano y ese programa troyano, tengo una orden judicial para hacerlo en la República Argentina y el programa troyano termina obteniendo datos en un sistema informático de un banco en Estados Unidos, yo creo que vamos todos presos, digamos. O sea, no me imagino que Estados Unidos me diga qué buena la investigación que hizo, muchas gracias por la información que me trae, digamos. Y esto está pasando. Simplemente, o sea, esto ha habido, miren, revisen todas las, por ejemplo, derivaciones del caso Playpen, de las principales investigaciones realizadas en materia de distribución de pornografía infantil, de intercambio en la Deep Web. ¿Qué hizo el FBI en ese caso? En ese caso el FBI lo que hizo es, tenía un sitio que no podía de ninguna manera penetrarlo hasta que logró instalarle un programa troyano, ¿no? Ese programa troyano, ¿qué es lo que hacía? Cada persona que se conectaba se llevaba el virus. Y entonces cuando volvía a encender su computadora o el dispositivo, lo que sea, ya ahí el programa detectaba cuáles eran los datos de conexión real, de dirección IP real, sistema operativo que estaba utilizando, y lo mandaba a una computadora del FBI, y entonces se logró detectar un montón de gente que participaba en estas operaciones ilícitas. En Estados Unidos dio lugar a montones de procedimientos, pero después se vio también que había habido obtención de datos en Austria, en Gran Bretaña, en Chile, en diferentes países, porque había gente que se conectaba a ese sitio que no estaba en Estados Unidos, digamos. Y esto genera muchísima discusión sobre si esto es válido, no es válido. Entonces, de alguna manera hay que empezar a encontrar soluciones a estos problemas, que son los problemas que se vienen, que básicamente parten de una cuestión que a mí una vez un técnico informático, en una discusión en la facultad, me lo planteó muy bien y que para mí quedó planteado muy bien en términos de lo que está sucediendo, ¿no? Él escuchó esta discusión que estábamos teniendo sobre el principio de territorialidad y me dijo, ustedes no tienen sentido común. ¿De qué están hablando si Internet no tiene fronteras? Y el problema entre sentido común y sentido, lo que yo podría llamar sentido común tecnológico y sentido jurídico, es que están disociados. Porque nosotros tenemos el sentido de que hay normas jurídicas que están vigentes, entonces o las cambiamos, que yo creo que hay que cambiarlas, o estamos yendo en contra del sentido común. Tratar de manejar investigaciones en tecnología, investigaciones en entornos digitales, respetando fronteras físicas, cuando Internet no tiene fronteras, nos genera todo este tipo de problemas. Ahora, Tampoco sé si estamos dispuestos a que todos los países empiecen a utilizar herramientas que van ingresando a servidores en todos los países del mundo, ¿no? Esto es muy complejo.
¿Existe actualmente alguna decisión de alguna corte nacional o internacional que básicamente clarifique la validez de poder acceder a información a un tercer país o todavía no existe ninguna jurisprudencia relevante?
No, empieza, a ver, uno va a tener que ir basándose en la jurisprudencia que ve surgiendo de los tribunales tradicionales que uno va viendo, de las Cortes Supremas Nacionales, de los fallos que van a ir surgiendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de situaciones que se van planteando en situaciones que van sucediendo día a día. No sé, ya ha habido hasta algunas discusiones internacionales por si la forma en la que se obtuvo una dirección IP fija es igual a la dirección IP dinámica, y esto generó un cambio importantísimo en Europa. Van surgiendo, o lo que fue el fallo del Tribunal Constitucional Alemán en el año 2008, declarando que los programas troyanos eran, tal cual estaban regulados, no cumplían con los requisitos constitucionales. Pero fíjese, ahí hay un proceso interesante que demuestra cómo la sociedad también va cambiando y admitiendo cada vez más el uso de determinadas herramientas. Año 2008, en Alemania se dijo, esto no camina, esto viola la proporcionalidad. 2017, Alemania sanciona una nueva ley y no fue tachada de inconstitucionalidad. Y hoy por hoy en Alemania hay una habilitación en el Código Procesal para utilizar programas troyanos para inmiscuirse en dispositivos celulares para escuchar conversaciones y también para el ingreso a archivos en computadoras. Con muchas garantías y bien pensadas. Yo creo que esto es importante, tener estas herramientas. O sea, no tener estas herramientas sería condenar al Estado que no puede investigar. El tema es, ahí nos vamos a las cuestiones tradicionales que siempre hemos discutido. ¿Cómo aplico el principio de proporcionalidad? ¿Cómo aplico el principio de última necesidad? Que no se empiece a utilizar esto para cualquier cosa. Bueno, y esto va a ir surgiendo de la jurisprudencia de los tribunales tradicionales, ¿no? La idea de generar una corte internacional de estos temas estuvo dando vueltas en algún momento. Para mí sería un grave error, digamos. O sea, en algún momento circuló en diversos foros la idea de hacer un gran tribunal penal internacional de ciberdelitos, pero a mí me parece que sería un grave error eso. Pero bueno, no sé en el futuro qué puede pasar.
¿Por qué? ¿Por qué consideras que sería un gran error?
Porque estaría prácticamente, depende cómo lo defina, digamos. Uno podría decir, bueno, voy a juzgar lo que serían ciberdelitos de carácter absolutamente transnacional, no sé, ataques masivos a sistemas informáticos, qué sé yo. De la misma forma, si la guerra se va a trasladar al ámbito digital, obviamente uno podría tener tribunales que traten de solucionar esto. Ahora, en la medida que yo empiezo a centralizar en tribunales lo que tiene que ver con la investigación de todo lo tecnológico, probablemente termine siendo una única jurisdicción, digamos, porque todo va a pasar por ahí. Todos los delitos van a tener componentes tecnológicos y va a ser muy difícil diferenciar cuándo sí y cuándo no. Y no sé si es una buena solución en términos de la soberanía de los diferentes países. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con qué es lo que va a empezar a pasar con los criterios a nivel jurisprudencial sobre jurisdicción. Pensemos, por ejemplo, que con el crecimiento exponencial de la banca electrónica y de los sistemas de pago electrónicos y la utilización de códigos QR y todo esto, ¿qué está pasando? Muchos países necesitan, muchas bancos, instituciones necesitan capacidades de alojamiento de información nunca antes pensada. ¿De dónde están yendo? A los grandes proveedores de alojamiento, Amazon, digamos, los grandes proveedores de alojamiento diferentes. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vamos a tener en cuenta el lugar de alojamiento como criterio de jurisdicción? ¿Y entonces todo va a estar en un mismo lugar? Digamos, todo vamos a tener que ir a pedírselo a un juez o un fiscal de donde estén alojados los servidores, o vamos a tener nuevos criterios como el poder de disposición, lugar de realización del juicio. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que yo creo que conviene solucionar más que ir pensando en una instancia internacional.
Bueno, gracias por tu valoración y ya nos estamos acercando al final del episodio y me gustaría preguntarte más ahora sobre nuestra región, Latinoamérica. ¿Dónde estamos actualmente? Según los datos del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, se dice que de 100 delitos informáticos cometidos, solamente uno recibe un castigo efectivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es tu consideración que esto depende de la ratificación de normativas internacionales o es una falta de entendimiento y capacidad de regulación a nivel interno de los países? Y en este sentido te quería preguntar, dentro de Latinoamérica, ¿cuáles son aquellos que son parte ya de la Convención de Budapest? Y si existe algún tipo de delito, de ciberdelito, que predomina en la región.
Vamos por partes, digamos. La región ha ido camino hacia la Convención de Budapest. Yo creo que hoy es una tendencia muy talada. Si uno se pone a ver, desde el, cuando el tema fue primera vez analizado, yo me acuerdo, yo estaba en una reunión de la OEA allá por el año 2000, en donde se empezó a trabajar la idea de si se generaba una convención de la OEA, si ingresaba en otras convenciones internacionales. La idea de una convención regional no cuadró y de a poco los países, ya sea indirectamente o directamente, fueron tomando la Convención de Budapest como modelo. Cuando digo indirectamente, pues lo tomaron como modelo para sus propias legislaciones nacionales al principio. Por más que no adhirieran a la convención, lo fueron tomando como modelo. Ahora, cuando uno ve el mapa de la región, América total, digamos, uno empieza de arriba hacia abajo y dice, bueno, tengo Canadá miembro, Estados Unidos es un país miembro, y después uno empieza a ver que tiene Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, como países ya miembros plenos de la convención. Y muy importante, tiene México en proceso de adhesión y Brasil en proceso de adhesión. Entonces, y como está recomendado también por bloque regional, porque la OEA termina recomendando a los países que vean a la Convención de Budapest como un modelo, y también lo hace, por ejemplo, a nivel regional, el grupo FORPEL de los países del Caribe y el grupo Mercosur, me parece que es una tendencia bastante afianzada. Por más que hay otras convenciones internacionales, la más importante, la de Naciones Unidas, digamos, que está proponiendo Rusia, a mí me parece que en el corto plazo la entrada de los países de la región es muy importante por varios motivos. Uno, porque permite participar del proceso de esto nuevo que está sucediendo. Y cuanto mayor cantidad de países seamos, mayor cantidad de poder de opinión y de voto tenemos. De hecho, en el segundo protocolo, la participación de países de la región es muy importante. El trabajo que ha realizado Chile es extraordinario, por ejemplo, en términos por destacar una delegación que para mí ha trabajado muy, muy bien, digamos, en aportes en el segundo protocolo, pero todos los países de la región que forman parte están participando activamente del proceso, y entonces uno puede ir contando las necesidades regionales. Y esto nos ayuda, no voy a ser ingenuo, no va a ser América Latina el que defina esta discusión, en donde están nada menos que el bloque de la Unión Europea y Estados Unidos, junto con Australia y Canadá, digamos, tomando decisiones que tienen que ver con los grandes jugadores, digamos, de lo que son los debates internacionales. No voy a ser ingenuo, pero estar presente y poder participar y exponer los problemas regionales ayuda a que seamos tenidos en cuenta en algunas cuestiones puntuales. Y segundo, porque formar parte del convenio permite acceder a todas las herramientas que el convenio da, la Red 24/7, toda la capacitación que es fundamental para la región. Ahora, siendo a números, la verdad es que la región tradicionalmente tiene un problema en investigaciones criminológicas. Yo no creo mucho en los números y en las estadísticas que hay. Son estadísticas muy parciales. El observatorio hace una estadística en relación a los datos que tiene, que llegan a través de vías indirectas de comunicación que se hacen voluntarias desde diferentes actores, pero no es que hay una investigación criminológica muy, muy seria que me permita decir grado de efectividad. Estamos siempre viendo, yo les diría, por ejemplo, que en materia de investigación de abuso sexual infantil en línea, hay una mayor efectividad que no viene determinada, y también una mayor cantidad de casos que para mí no viene determinada porque eso sean la cantidad de delitos que se cometen, sean lo que mayor cantidad de delitos de ese tipo hay, sino porque el convenio de cooperación que hay con NSMEC, digamos, que básicamente es información voluntaria que viene de los grandes proveedores de Estados Unidos a través de una VPN a todos los países, ha hecho una revolución en la región, porque no sé, entran todos los casos, entran de manera directa y con una semi-investigación ya realizada. Digamos, entonces, evidentemente, cuando uno va a cantidad de delitos de ese tipo, siempre le va a dar más alto que la cantidad de fraudes o que la cantidad de daños. Eso no significa que ese sea el delito que más se comete. No creo que haya una investigación criminológica muy seria. Y en materia de efectividad, yo veo un crecimiento muy importante en la región, un crecimiento bueno, pero que requiere un trabajo sostenido muy fuerte que va de la mano de legislación adecuada, o sea, tanto penal como procesal. La penal está muchísimo más afianzada, pero la procesal todavía está muy atrasada. y una gran necesidad de capacitación de los operadores. O sea, hay que invertir muchísimo en capacitación. Y esto va a llevar un tiempo. Y hay muy buenas prácticas para mostrar. O sea, el funcionamiento de fiscalías especializadas en la región ha sido una muy buena práctica que uno puede ver, digamos, de lograr grados de efectividad en esta gente que se ha especializado de una manera concreta en la investigación de determinados delitos. Ahora, esto requiere para mí, un programa de capacitación requiere, en este tipo de cuestiones, requiere algo más que trasladar contenidos, requiere un cambio cultural. Porque no es nada más que surgió un nuevo elemento y entonces lo ponemos en los manuales y la gente lo estudia y lo aprende. El problema es que hay que cambiar la lógica de funcionamiento de un sistema, por esto que señalaba al principio. Acá hay un cambio de paradigma en la forma de investigar el delito, y este cambio de paradigma requiere nuevas cabezas, digamos, o sea, que nos reformateen las cabezas de cómo investigamos. Y esto lo digo desde mi generación, formada en una determinada forma de pensar si hay testigos, no hay testigos. Bueno, esto me requiere, yo cuando veo con los chicos que tienen 20 y pico y que empezaron a trabajar directamente en investigaciones digitales, piensan con otra cabeza. Es un formateo de la forma de encarar la investigación de los delitos. Todo lo que es investigación en fuentes abiertas, todo ese tipo de herramientas forman un cambio cultural en la forma de pensar de fiscales y jueces y va a llevar un tiempo. Y en estos que yo vengo insistiendo un montón, creo que un paso fundamental que habría que dar en la región y que no se dio, lamentablemente, es la incorporación de esto en las currículas de las facultades. Porque nuestros futuros fiscales y jueces están todavía en las facultades. En la Universidad de Buenos Aires hemos logrado instalarlo como materia de grado y como materia de y hemos creado un programa de posgrado en cibercrimen y evidencia digital. Y eso después uno ve los resultados, porque uno ve que los que han surgido ahí, uno después se los cruza en los tribunales, y su lógica de funcionar es absolutamente diferente. Y son programas disruptivos, porque, por ejemplo, y me llevó tiempo mostrarlo y convencer a las autoridades, en el posgrado de cibercrimen y evidencia digital, no somos todos abogados. La mitad somos abogados, los docentes. El resto no son abogados, son técnicos. Entonces yo necesito esa mezcla entre un ingeniero en informática, un hacker, mezclado también con los abogados, porque necesito generar ese cambio cultural. Acá no es solamente estudiar normas. De hecho, una experiencia muy interesante, que cuando presentamos el posgrado, uno de los profesores tuvimos que justificar su importancia porque no tiene título universitario. Y sin embargo, es una de las personas más capacitadas que yo conozco para investigaciones en fuentes abiertas, al punto tal de que posteriormente se fue primero a Irlanda, después a Estados Unidos, ya no está más en la Argentina, trabaja en una de las grandes compañías, no tiene título. O sea, entonces, empezar a aceptar la necesidad de ese trabajo interdisciplinario es fundamental para la región, fundamental.
Bueno, Marco, muchísimas gracias. Yo sé que tu tiempo es limitado y agradezco mucho que nos hayas dado este espacio para compartir con nosotros sobre este tema de fundamental importancia en la región y del cual incluso no es tan fácil lograr acceder a información de fondo en español, y como mencionas bien, en las universidades tampoco es algo que se está impartiendo necesariamente en los países latinoamericanos, así que le doy una grata bienvenida al programa que mencionas y al esfuerzo que se está implementando en la capacitación regional. Muchísimas gracias por haber hablado sobre la ciberdelincuencia. No sé si existiera algún punto adicional con el cual quisiera cerrar el podcast.
No. Muchísimas gracias para vos. Una linda charla y una linda oportunidad de conocernos y compartir conocimientos. Así que a disposición para futuras cosas que organices. Acá tenés un amigo en la Argentina que esperemos poder encontrarnos cuando termine el COVID.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Salt. Y esto fue una conversación con el profesor Marcos Salt. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.